Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Yeah.
Cantor La Justa con Damián Cantor.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without?
Sí, 16 de la mañana, día lunes, como siempre, por suerte y afortunadamente. Anoche llovió un poco. El tema de la lluvia, el tema de la falta de lluvia, es uno de los temas que más desvela al gobierno. En el campo, el tema de la sequía, ya hay cálculos que dicen que este año, precisamente por el tema de la sequía, va a impactar en aproximadamente 20 mil millones de dólares. Algunos dicen un poco menos, algunos dicen un poco más. Esa es la cantidad de dólares que la Argentina va a perder este año, que no va a poder computar, y eso está impactando muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la economía, en todos sus ángulos, y de eso es el tema central del programa del día de hoy, el tema económico, cómo está impactando el tema de la economía, el tema de la inflación. Y también la falta de dólares, la caída de reservas y las complicaciones que tiene el equipo económico que conduce Sergio Massa como para arribar a buen puerto a las elecciones de octubre. El tema económico es un tema eminentemente político. Siguen por la superficie los duros enfrentamientos entre la Casa Rosada, la gente de la Cámpora, el gobierno de Kicillof, que no necesariamente es el tema de la Cámpora, que también están enfrentados, y hay una muy dura pulseada precisamente por todo eso. Pero por detrás, a la población lo que le importa es la caída de ingresos, que tiene que ver precisamente por la aceleración inflacionaria de estos últimos meses. Después de tocar el 4,9% de la inflación en el mes de noviembre, diciembre cayó 5,1%, enero 6%, y febrero dio 6,6% anualizado, rompió el techo por primera vez en más de 32 años, el techo de los tres dígitos de inflación anual. Si eso no tiene consecuencias políticas, no sé qué cosa puede llegar a tener. Ese es el escenario brutal. Ese es el escenario que se le presenta al gobierno y que la oposición, que ya cree en algunos casos que la elección está ganada, aunque todavía no se abrieron las urnas, va a heredar la próxima gestión y que tendrá que resolver por delante un montón de temas. Tema económico por un lado, el tema del consumo va a ser otro de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy. Y en tercer término, hacia fines de la semana pasada, nos enteramos por el boletín oficial de un aumento arancelario a las computadoras terminadas del 16%. Algunos dirían, esto es un impuestazo. Y vamos a ver cómo va a impactar eso, a qué computadoras afecta, a quiénes beneficia, a quiénes gana y demás. 11 y 19. Hicimos una introducción muy rápida en presencia de la señora Patricia González y del señor José Luis Orce, que son productores generales de este ciclo, y a la señora Camila, que la tenemos en la operación técnica. Decíamos que el tema económico, tema central del programa del día de hoy, para hablar de todo eso, de cómo puede llegar a impactar en el consumo, cuánto pesa el consumo en el tema de la economía, cuánto puede afectar el menor ingreso de dólares a la economía en la actividad económica. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea, y aquí en Tsunami saludamos afectuosamente a Santiago Romero Manukian, economista de la consultora Ecolatina. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. Buen día a todos. Gracias por invitarme.
A ver, veníamos diciendo que hoy afortunadamente llovió, a los porteños nos preocupa más que nada el alivio climático. A la gente del campo me imagino que esto es una bendición, pero vamos a ver qué puede llegar a pasar con los cultivos y las pérdidas por el tema de la sequía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tipo de cálculo hacen?
A ver, el panorama es dramático y no hay que ahorrar en expresiones que lleven a decir que esa caída que comentabas vos de cerca de 20 mil millones de dólares es aguda desde todos los frentes en los cuales impacta, porque te diría que el principal frente más complicado es que el gobierno se le va a ver mucho más difícil para poder intentar evitar un salto abrupto del tipo de cambio, es decir, una devaluación del tipo de cambio fuerte como tuvimos, por ejemplo, en 2018, 2019, porque no hay dólares en las reservas del Banco Central hoy. Y no va a haber en los próximos meses, porque el principal sector que te lo genera es el agro, y el agro lo que suele hacer es financiarte déficits comerciales que tienen el resto de los sectores, la industria, por ejemplo. Entonces, si vos tenés menos dólares por el agro, tenés menos capacidad para fomentar importaciones del resto de los sectores. Si vos no tenés importaciones, la economía no crece. Entonces, ese es el principal limitante que el gobierno enfrenta. Tienen la estrategia de seguir con esa devaluación progresiva que vemos todos los días, ¿no? El tipo de cambio oficial se mueve todos los días, uno diría, che, está devaluando, sí, pero el riesgo es que no pueda controlar eso y que se le vaya a un salto discreto de 20, 30% en un día. Eso aceleraría claramente la inflación, mucho más de lo que ya la hemos estado viendo, y generaría una aguda contracción de la actividad económica que, lamentablemente, y justamente por la cosecha, no solo por el impacto directo que tiene sobre la actividad agrícola, sino también el indirecto, al darte menos divisas, como decía recién, y complicarte la actividad del resto de las actividades conexas al agro, bueno, va a ser uno de los principales determinantes de la recesión que estamos esperando para este año.
Decime una cosita, siempre se habló del riesgo de un Rodrigazo. Cuando uno habla de Rodrigazo, y lo que no lo vivieron la mayoría de los oyentes seguramente, un salto de devaluatorio fue del 175% que fue y destruyó básicamente todo lo que tenía que ver con los salarios, la economía y demás. ¿Ese riesgo hoy es más perceptible? Si se quiere, ¿ese peligro es inminente o todavía tiene margen el gobierno como para poder evitarlo?
Es cierto que el gobierno tiene todavía algo de margen, claramente a costa de seguir restringiendo importaciones, por ejemplo, y eso que le pega a la actividad. Acá lo que se intenta es evitar el mal mayor, que es este salto del tipo de cambio que te comentaba recién. Para poder evitarlo, bueno, cualquier acción que tenga que ver con o frenar la demanda de dólares o intentar fomentarla de alguna manera con algún dólar soja, con alguna entrada de divisas por la cuenta financiera, como decimos, swap con China, licitación del 5G, acuerdos con Brasil, entrada de ingresos de divisas por las represas de Santa Cruz, etcétera, etcétera, todos esfuerzos que intentan compensar una debilidad estructural que es un tipo de cambio que está atrasado. Entonces hay mucha demanda por esos dólares a ese tipo de cambio considerado barato, y sobre eso se monta la sequía. Entonces, el riesgo de que haya un salto devaluatorio está, Y también lo que ha pasado con la economía y el régimen inflacionario que estamos viviendo, que es un régimen de alta inflación, es que se han ido cortando los plazos de los contratos, no solo de las paritarias, ¿no?, que eso lo vemos muy claramente, sino de contratos formales e informales que muchos de nosotros hacemos, un alquiler, por ejemplo. Uh-huh. Y eso también se ha dado al lado de una gran indexación de la economía, que no solo es promovida, te diría, por el sector privado, sino también que el sector público, por ejemplo, cuando ajusta hoy en día tarifas del transporte o de prepagas, tiene mucho que ver con la inflación más del pasado que la del futuro, que se intenta coordinar hacia la baja. Entonces, uh-huh, eso es un riesgo para pasar de un escenario de alta inflación a un escenario de hiperinflación, que haya todavía un mayor acortamiento de los contratos y una mayor indexación de la economía. Igual te diría que para eso debería haber una crisis política fuerte, que todavía no lo veo, uh-huh, siempre que Massa mantenga ese capital político. Y, a ver, si el tipo de cambio salta hoy, la posibilidad de que las tarifas, por ejemplo, o los salarios sigan rápidamente ese salto devaluatorio, te diría que no está tan aceitado como para que pueda ocurrir, y que para que tengas una espiralización, que es lo que suele pasar en los periodos de hiperinflación, ¿no? Hay una espiralización de precios, salarios, una carrera que parece no terminar nunca. Uh-huh. Pero bueno, es una situación muy delicada la que estamos transitando, claramente.
Vos decís que cuando hablas de términos políticos, en términos económicos, el trasfondo acá es básico, o la clave sería la cuestión política, y especialmente la alianza que mantiene la vicepresidenta Cristina Kirchner con Sergio Massa. Si mientras eso funcione, todavía hay margen de maniobra para evitar una crisis muy profunda.
Claro, ahí tienes un mayor margen, es cierto, pero también es cierto que el impacto agudo que estamos viendo en la sequía, que ha ido empeorando semana tras semana, la semana pasada tuvimos un nuevo recorte, bueno, pone lo político también, te diría, en el mismo puesto que la falta de dólares, porque uno puede decir, bueno, Massa vino a ponerle paños fríos a esa crisis política que tuvo el gobierno en julio cuando renuncia a Guzmán, eso sirvió, era fundamental ponerle fin a la crisis política porque eso estaba contagiando la economía, y la estaba volviendo mucho más inestable. Uh-huh. Una vez, de alguna manera, resuelto eso y encarrilando algunas variables, vino esta gran sequía que se está complicando en múltiples frentes, en la recaudación, en la actividad, uh-huh, en la generación de dólares, etcétera, y también los precios, porque obviamente cuando vos tenés menos dólares podés importar menos, eso te genera presiones en algunos mercados. El gobierno además le prometió a las empresas que están dentro del programa Precios Justos que les iba a dar mayores dólares para poder importar. Bueno, eso no va a poder ocurrir, entonces hay empresas que probablemente se salgan del acuerdo, bueno, que hay presiones por distintos lados. Entonces, es lo político, es cierto, es fundamental, pero lo económico, bueno, está muy muy complicado, y claramente hay una iteración entre las dos cosas. Lo económico se complica, generan las dudas adentro de la coalición gobernante sobre qué camino tomar, y ahí te diría, para sintetizar, el margen que hay para aplicar un plan platita, digamos, por ejemplo, expandir el gasto público fuertemente por las elecciones, atrasar el tipo de cambio, congelar las tarifas, no están, porque cualquier piedrita en el camino que vos tengas en este camino te acelera el tránsito hacia un escenario disruptivo que es el que el gobierno intenta evitar. Entonces, bueno, hay un delicado equilibrio económico, político, social por delante.
La última preguntita tiene que ver esto, ¿no? Decimos que las presiones inflacionarias son más fuertes, son más difíciles de controlar, precisamente porque, bueno, efectivamente, al cerrar las importaciones, al estrechar las posibilidades de que las empresas puedan utilizar o comprar en el exterior insumos para producir, eso también está repercutiendo en el nivel de precios de muchos productos. Última preguntita, y te pido por favor un pequeño resumen, que sea sintético, me va a servir esto para introducir la próxima entrevista, tiene que ver con qué va a pasar con los salarios en este contexto de aceleración inflacionaria, y pese a que las paritarias cada vez se firman cláusulas con por menor tiempo, si van a poder protegerse, si van a poder acompañar, o por lo menos no perder demasiado. ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que lo veo para el salario real formal, vemos una mejor situación que para el sector informal, que es el que más ha perdido. Creemos que en un año de elecciones el gobierno va a hacer todo lo posible para que el salario formal por lo menos le empate a la inflación, porque es el único motivo por el cual el PBI puede evitar seguir cayendo más de lo que va a caer, porque la inversión va a caer, porque las exportaciones van a caer, porque el gasto del gobierno no puede aumentar. Entonces, la única, dentro de la demanda de la economía, el único rubro ahí que nosotros vemos que el gobierno va a intentar sostener a toda costa va a ser el consumo. y el consumo está alimentado por el salario formal. Entonces, creemos que el gobierno va a hacer todo lo posible para que las paritarias estén en ese sentido, y además, digamos, de vuelta con los con la aceleración de la inflación y con un destino para los pesos que no se encuentra, bueno, es posible que la propensión a consumir siga elevada. Entonces, eso también le ayuda al gobierno a que el consumo no se derrumbe tanto como el resto de los componentes de la demanda agregada, ¿no?
Chiquito, ¿cuánto representa el consumo en la economía? Aprox.
El consumo privado representa 70% del PBI. Oh. Así que imagínense que en el corto plazo es lo más determinante para que la economía crezca o no.
Uh-huh. Gracias, Santiago, por la charlita. Bueno, ya te sumamos a este exclusivo club de amigos del programa, así que te vamos a estar molestando a lo largo del año para ir charlando de cómo evoluciona la economía. Gracias por el tiempo que nos diste esta mañana.
Un gusto, hasta la próxima.
Gracias. Santiago Romero Manukian, economista jefe de la consultora Ecolatina, dándonos su parecer, una primera impresión de este programa que tiene efectivamente como centro el tema de la economía, el consumo y cómo evolucionar todas estas variables en este año tan complicado, que luce tan complicado por lo menos para el oficialismo. La señora Camila va a hacer una pausa musical y después seguimos charlando con el próximo entrevistado. En esto que se llama Tecando la Justa, disfrutando, si es posible, de llamar eso, de disfrute, el hecho de que haya llovido, de que haya aliviado un poquitito el tema del clima. Son estas quejas porteñas muy, muy ombliguistas, porque el tema de la sequía, el tema del clima, está pegando muy fuerte en todo lo que tiene que ver en las zonas más agrícolas, y veníamos hablando con Santiago Romero Manukian del impacto que puede llegar a tener en la economía en su conjunto la menor entrada de dólares prevista para este año, precisamente por la pérdida de cultivos y los principales cultivos exportables que tiene la Argentina, que son la soja y el maíz. También veníamos diciendo que la previsible o el previsible reforzamiento del cepo a las importaciones por la menor entrada de dólares va a pegar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la producción, la oferta de bienes y la economía y la actividad económica. Y cómo presiona eso sobre el tema de los precios, la inflación, estamos viendo todo eso, ¿eh? Ya estamos corriendo con un costo de vida anualizado que corre en tres dígitos, ¿eh? Un salto nuevo hacia arriba, ya hay algunos que hablan de que este es el piso, los pronósticos no son nada buenos. Y cuando hablamos de suba de precios, hablamos inevitablemente de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de las familias y cómo puede afectar eso en el consumo. Para hablar de todo eso, lo tenemos en línea y le agradecemos enormemente. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, Guillermo Oliveto, director de la consultora W y experto y especializado en consumo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buen día.
Damián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo ves ese tema, ¿no? El panorama para el consumo en un año clave, por lo menos para el oficialismo y también para la oposición, obviamente teniendo en cuenta que hay elecciones.
Lo que estamos viendo también es un panorama que se va ensombreciendo, ¿no? Los consumidores tuvieron como un año largo, lo llamo yo, que fue desde septiembre del 21 hasta marzo del 22, que hasta marzo del 23, perdón, que es un año muy largo, como muchos meses adentro de ese año, que tenían como un patrón de conducta muy posmoderno, muy de vivir el hoy, de disfrutar, hijo de la pospandemia, ¿no? Ahora quiero vivir, ahora no me importa nada, o como había dicho esta chica Camila en TikTok, me la deliro, o fingimos demencia, que el dato interesante ahí era, la sutileza era, no estamos dementes, hacemos como que estamos dementes, ¿no? Entonces, como no me puedo comprar una casa, no me puedo comprar un auto, no me puedo ir de viaje al exterior, me la gasto toda. Entonces ahí se conjugó la necesidad que había de sanar el dolor que había dejado la pandemia con la inflación del 100%, que de alguna manera potenció una conducta que se dio a nivel global, pero que en la Argentina se volvió aún más fuerte. Mi hipótesis era, y de hecho lo publicaron en una nota en Clarín en febrero, que en marzo llegaba el efecto Cenicienta. ¿Qué es el efecto Cenicienta? Bueno, la carroza se transforma en calabaza, se rompe la ilusión y te volvés a encontrar con la realidad. Nunca pensé que iba a ser tan duro, digamos. Nunca pensé que el mismo primero de marzo iba a haber un apagón que dejó oscuras y desconectada a la mitad de la población, que el 2 de marzo iba a haber una amenaza a la figura más popular de la Argentina y que le dio a este país la mayor alegría en mucho tiempo, como fue Messi, como es Messi, y que la inflación de febrero va a dar 6,6% y sobre todo 10,2% en alimentos en el conurbano bonaerense. Entonces creo que esa trilogía de hechos, porque ya no son especulaciones, son hechos, te empiezan a marcar que vamos entrando en un año seguramente bastante más complejo que el anterior, probablemente más parecido al último trimestre del 2022, donde ya se empezaba a notar cierto enfriamiento de la economía. Y yo digo que al final este año, tomando la analogía del fútbol, es una especie de partido en la altura. 0-0 es negocio. Los economistas estaban pronosticando 0-0 hasta hace un mes y medio, con la última seca, con la última ola de calor. Hoy ya están hablando de que la economía podría caer -3, y Marina del Poyeto tiene una proyección en su escenario pesimista de -5. Eso es 2009. O sea, es una recesión machaza. Bueno, digo, con arriba de con 120 de inflación. Bueno, listo. Está claro que la gente va. Yo no creo que deje de querer lo que viene queriendo, las ganas que tiene de salir, de disfrutar, de al revés, incluso de irse de la realidad tóxica, metiéndose en el bar, en la pizzería o en el recital, o tomándose 4 días para ir a la costa. El problema sí va a poder.
Vos sabés que precisamente este fin de semana me tomé el trabajo, yo vivo cerca de un polo gastronómico cerquita de Villa Devoto, no de la parte residencial, o sea que es un barrio de clase media, típica, trabajador y demás, y hay un polo gastronómico, vos veías los restaurantes, había gente esperando. Entonces cuando uno mire y dice, ¿y la crisis dónde está, no? ¿O es esto que vos venís diciendo, hay muchas ganas de salir y escaparse de la realidad?
Yo creo que sí, Damián, que digo, el tema de los restaurantes es cierto, claramente cierto, yo lo vengo señalando, de alguna vez ahí lo hablábamos, yo decía los perdedores de la pandemia van a ser los grandes ganadores de la pospandemia, ¿no? Este, todo lo que tenía que ver con entretenimiento, turismo y demás, y de hecho así fue, porque la escasez genera deseo, genera que quiero volver a vivir eso, genera ganas, ¿no? Pero el tema es que el restaurante está siendo casi como el último refugio del bienestar, porque por eso vos tuviste en el 2022 un crecimiento del consumo de corto plazo, pero no tuviste mejora en la confianza en el gobierno. Entonces es como que se disoció esa idea de que si la gente, vamos a ponerlo en estos términos muy prácticos, podía ir al restaurante, estaba de mejor humor y entonces mañana te va a votar. La gente dice, yo voy al restaurante porque me quiero correr de toda esta realidad, y porque tampoco no puedo ahorrar en ninguna otra cosa, porque no puedo comprar dólares, porque no irme al exterior en un viaje no lo voy a poder hacer, porque compré un auto. Y vos me decís, bueno, pero y eso, no, para, miremos los números. El año pasado se vendieron 407 mil autos, en el 2017 se vendieron 900 mil. El año pasado viajó al exterior un poquito más de 2 millones de personas, en el 2017 casi 4 millones. Y se vendieron 33 mil viviendas, en el 2017 se vendieron 66 mil viviendas. Conclusión, los bienes de consumo que generan proyecto, que generan ilusión, que tienden a incrementar el ahorro, que vos decís, bueno, no gasto hoy porque quiero comprar algo más grande mañana, para mucha gente están fuera de la escena. Entonces, ¿qué haces? Bueno, me la gasto hoy, ¿qué voy a hacer si no puedo hacer otra cosa?
Eso dura, y eso, esto que hablabas, ¿no?, del malestar de consumir y estar de mal humor, que no eran dos variables que iban juntas precisamente, ¿no? Es algo que vos estudiaste y veníamos remarcando muy fuerte. ¿Pensás que se va a sostener a lo largo del tiempo? ¿Que eso llegó para quedarse? ¿No necesariamente consumir implica estar de buen humor?
Este consumo, sí. Yo creo que este consumo no es, te pone de buen humor un ratito. Digamos, es muy efímero, ¿no? Pero está como, como apoyado en una matriz más grande de mal humor generalizado. Porque pensar los jóvenes te dicen, trabajo, tengo que ver si consigo trabajo no puedo ahorrar, si consigo ahorrar no puedo comprar dólares, entonces, o puedo comprar muy pocos dólares, hoy el salario en dólares promedio en la Argentina, ni siquiera el de un joven que recién empieza, es de $500 medido en blue. En el 2017 eran $1,700, en el 2013, querés ir más atrás, era $1,500. Entonces, para muchos hay una cosa medio pasatista, ¿no? Medio de, bueno, vivo el hoy sin ningún tipo de mirada para adelante, y eso genera también mucha anomia, mucha bulia, mucho desgano, mucha decepción. Digo, no por esto dejo de tratar de hacer algo que me trate de sacar de ese, casi de esa depresión. Ahora, no me saca, ¿viste? Voy 2 horas al recital, vuelvo y después mañana me levanto a la mañana y otra vez viene la realidad. Entonces, creo que hay una cosa ahí en el consumo muy, muy de escape, pero no de, de una construcción que te permita finalmente sentirte mejor o pensar que vas a estar mejor para adelante. Entonces, creo que no hay que confundirse, ¿no? Digo, los restaurantes, muchos restaurantes están llenos, sobre todo los fines de semana. Pasás hoy a la noche, claro, claro, vas a ver que hay muchos que ni abren, o no, están vacíos, digamos. Pero sí, sobre todo los fines de semana, sí, sin duda. Ahora, ¿eso es una buena noticia o es casi fondo de olla, digamos, con lo único que más, lo único que puedo hacer? Bueno, obviamente para el tipo que tiene un restaurante es bárbaro, digamos, pero para lectura general de la economía, y uno tendría que mirar por lo menos eso puesto en un contexto un poco más amplio del resto de las variables y de los sectores.
Guillermo, te hago la última preguntita. Quiero expandir el foco del tiempo y decir, bueno, esta crisis, la Argentina de 2011, ya más de 10 años que no crece, es una crisis realmente muy prolongada, ¿no? De un estancamiento muy fuerte, donde nos venimos ajustando año tras año. Podemos mejorar un año, después otro, pero el otro retrocedemos y quizás más. Ya hay algunos hablan de que esta ilusión que nos distinguía dentro de los países de la región de ser un país de clase media, una ilusión, obviamente, ¿no? Todo el mundo se veía, incluso los sectores pobres, incluso muchos ricos, se veían como de clase media. ¿Esa ilusión se está resquebrajando teniendo en cuenta que la crisis es muy prolongada?
Yo creo que la están, el contexto la está abollando, ¿no? La está magullando, como que la golpea, la golpea, la golpea, pero todavía resiste. Es tan fuerte ese ADN que como valor todavía resiste. Yo creo que es la última línea de defensa que tiene la sociedad argentina. El ADN de clase media, la idea de que la plata se gana trabajando, que no quiero que nadie se meta para decirme ni cómo la gasto, ni qué hago con ella, ya que el Estado no intervenga en eso, ¿no? Claro. Para ser muy claro, que no me saquen lo que es mío y que mañana pueda tener el sueño de que mis hijos estén un poco mejor que yo. Lamentablemente eso hoy para muchos padres de clase media alta y también de clase media típica es, bueno, llorar que los hijos para lograr eso tienen que ir del país, ¿no?
Claro.
Pero también si las cosas cambian, yo quiero decir la cosa buena de lo malo, Damián. Es tan baja la expectativa con la que se va a entrar el proceso electoral que creo que quien sea que gane con tres, cuatro señales puede recuperar un poco el entusiasmo de una sociedad que hoy no lo tiene, ¿no? Que hoy está mirando lo que viene con mucho desgano, con apatía, con casi oscuro, ¿no? Con un tono muy oscuro, pero que en el fondo quiere que vuelvan a despertar esa idea de podemos mejorar, podemos progresar, trabajando y con esfuerzo podemos hacer tener una vida mejor. Eso está inscripto en la memoria genética de los argentinos y todavía, a pesar de lo que venimos charlando, estos 10 años de estancamiento, eso se sostiene y a mí me parece que es la reserva moral que tiene este país.
Gracias, Guillermo, por la charlita. Sabemos que estabas muy ocupado, así que valoramos muchísimo tu intervención en el día de hoy. Gracias.
Un gran abrazo a mí.
Por favor, gracias. Guillermo Oliveto, acaso uno de los más reconocidos especialistas en tema de consumo, analizando de otra óptica, ¿no? De lo que nos pasa cuando con nuestros ingresos y en qué y a qué lo destinamos. Son las 11:46, le pedimos a la señora Camila una segunda pausa musical y nos metemos ya en el último bloque charlando de un tema de mucha actualidad. La semana pasada hubo una novedad, un 16% de suba a los aranceles a las computadoras terminadas. ¿Cómo puede impactar eso en los precios? ¿A quiénes afecta? Ganadores y perdedores, como en toda medida, hay ganadores y perdedores. Vamos a estar hablando de eso dentro de un ratito. 11:48 de la mañana, ¿eh? Le tenemos que meter un poquito el pie en el acelerador, porque si no, no metemos todo. Y veníamos hablando en la introducción del programa que uno de los temas que vamos a tocar hoy tiene que ver con una medida que salió publicada en el Boletín Oficial de una manera muy particular, y lo quiero remarcar muy bien. Sale y se comunica que a partir de este viernes, en el Boletín Oficial, las computadoras terminadas, solamente las terminadas, los aranceles iban a subir del 0 al 16%, a la gran mayoría de los modelos, y a las tablets también. Lo que llama la atención, y lo que uno, cuando uno observa la habitual conducta que tiene el equipo económico presidido por Sergio Massa, de hacer un anuncio antes, durante y después, sobre esto no hubo anuncio de ningún tipo, ¿eh? Los periodistas nos enteramos porque leemos el Boletín Oficial y nos enteramos de esto. Efectivamente, a partir del viernes pasado, aumentan un aumento del 16% a la importación de computadoras terminadas, no los insumos, ¿eh? Solamente las computadoras terminadas. Para hablar de todo eso, cómo puede impactar, van a ser más caras las computadoras, y para entender un poquitito cómo se reacomoda el escenario frente a esa nueva normativa, lo tenemos en línea a Juan Martín, que es CEO de Lenovo. Es una de las empresas que precisamente importa notebooks y otras computadoras al país. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel, buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Muy bien. Primero, preguntarte efectivamente si la medida te sorprendió o fue algo sorpresivo, o ya se venía hablando desde antes, y después charlar un poquitito cómo va a repercutir eso en el precio de las computadoras.
Sí, mira, a ver, la medida es una medida de la cual se venía hablando desde hace ya más o menos 2 años. Esto era algo que históricamente se había planteado desde el punto de vista de la industria nacional. Que hacía falta algún tipo de, digamos, de protección que permitiera a la industria nacional poder desarrollarse de forma correcta, ¿no? Con lo cual sí se venía hablando, pero no dejó de ser una sorpresa que se publicara la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Con lo cual nos tomó, digamos, si se quiere, por sorpresa, pero no tanto.
Bien, o sea, el hecho de que se haya hablado no implica que la decisión haya sido medio, medio sorpresiva. Yo lo que digo es, desarrollar, siempre se habla de esto, y esto es una cuestión de fondo, siempre se habla que para desarrollar la industria hay que meter trabas, protecciones arancelarias y todo lo demás, si es una industria competitiva que vale la pena desarrollar y fortalecer, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta los altos costos que tiene para los consumidores. ¿Vos pensás que esto es así?
Mira, yo estoy convencido, y creo que como empresa transmitimos lo mismo, es para nosotros la tecnología es un producto que tiene que estar disponible para la mayor cantidad de gente posible en un mercado, ¿no? Y sí entiendo que la industria tiene que desarrollarse y requiere de asistencia. Nosotros siempre, cuando tenemos nuestras reuniones o conversaciones con gente de gobierno, lo que siempre decimos es que en nuestra visión puede coexistir tranquilamente un esquema de ensamble nacional con un esquema también de importación de producto, y te puedo explicar el porqué, ¿no?, de esta afirmación que nosotros planteamos. Uh-huh. Y que tiene que ver principalmente con que una computadora es un producto bastante complejo, más allá de que podamos tener en una mesa de reunión todos computadoras que estéticamente pueden ser exactamente iguales, cuando después queremos entender cómo funciona cada equipo o qué configuración tiene cada equipo en función del uso que cada usuario le quiere dar, posiblemente estemos hablando de productos totalmente distintos, ¿no? Entonces, cuando eso uno lo quiere trasladar a un esquema de producción nacional, hay cuestiones que tienen que ver principalmente con la escala de producción, que hace que no todos los productos puedan ser ensamblados en un país, y sí hay centros de desarrollo a nivel mundial que son reconocidos y que básicamente todas las marcas se abastecen desde estos centros de desarrollo a nivel global, y hace que justamente por una cuestión de economías de escala los productos complejos también se puedan producir y se puedan ensamblar a valores competitivos. Entonces, en nuestra visión, una industria que pueda contribuir en la Argentina y que pueda dar empleo y que pueda de alguna forma desarrollar tecnología es sumamente bienvenido, y de hecho el espíritu del decreto que mencionabas de la semana pasada hace referencia a eso, ¿no? Que es, hace falta como país desarrollar una industria, y bienvenido sea, porque es conocimiento, es espacio para que recursos desarrollados en el país también puedan tener una oportunidad de poder contribuir con su conocimiento al desarrollo de esa industria. Pero por otro lado, también creemos que hay productos que son muy complejos, de baja escala, que son muy específicos para ciertos nichos de negocio o de trabajo, y que esos productos necesitan ser importados porque no hay capacidad para poder producirlos hoy a un costo competitivo en el país.
Uh-huh. En lo concreto, las computadoras terminadas, que hablemos, y para explicarle a la gente, hay tres grandes marcas que concentran gran parte de las ventas en la Argentina, que son Lenovo, HP y Dell. La pregunta es, ¿sube 16%? ¿Los precios van a aumentar 16% de todas las computadoras? Por lo menos de las marcas importadas que importan los equipos, ¿o pensás que de alguna manera se puede diluir eso?
Mira, hay parte y parte. O sea, hay obviamente un componente que se traslada siempre a precio, y hay otra parte que se puede trabajar en función de buscar eficiencias, buscar pulir un poco márgenes y demás, lo que de alguna forma debería terminar siendo que ese valor no necesariamente sea un 16% del consumidor, sino que pueda estar un poco por debajo de ese número, ¿no?
Pero en principio eso. La otra preguntita es si este tipo de esquemas arancelarios, de alguna manera, si ustedes piensan o prevén o creen que es posible ensamblar en la Argentina para evitar este arancel.
Mira, no conozco la composición del costo que tiene el ensamble en la Argentina, con lo cual no sé si es el arancel correcto o no. En definitiva, es el arancel anunciado, y entiendo que es un arancel consensuado entre aquellos que están hoy produciendo productos en el país y las autoridades, de forma tal de que debería ser el valor correcto, ¿no? Esa es mi aseveración en función de lo poco que conozco en cuanto a lo que es el costo de producción en la Argentina.
Uh-huh. ¿Piensan que, y esta es una última preguntita, si ese esquema arancelario efectivamente van a perder parte del mercado a manos de marcas nacionales muy presentes en la Argentina, pero que no tienen, obviamente, no están dentro del universo de las internacionales?
Bueno, eso finalmente será una cuestión que decide el mercado en función de la oferta de producto que tenga. Nosotros lo que siempre proponemos es tener la mayor diversidad de portafolio, justamente orientado al tipo de consumidor que elige el producto, ¿no? Uh-huh. Las marcas nacionales en general históricamente han representado un 20% del mercado, y las marcas internacionales han sido cerca de un 80%, con pequeñas variaciones dependiendo también de los momentos, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva, yo creo que tanto las marcas, y reitero el primer punto, ¿no?, que al cual hacía referencia al comienzo de nuestra conversación, nosotros, hablando de un porcentaje más, porcentaje menos, estamos convencidos de que hay espacio para que todos podamos contribuir y podamos competir, haciendo referencia nuevamente al espíritu del decreto, ¿no? Es incrementar o ampliar la oferta de producto, y de esa forma poder ofrecerle a los consumidores la mayor o la mejor opción para lo que va a ser el uso que ellos tienen. Y por otro lado, un tema no menor es que el mercado argentino, por su tamaño, digamos, por su población, por su producto bruto, cuando uno compara el mercado argentino en función de otros mercados similares en la región, no estoy hablando de mercados en cualquier otro punto del mundo muy alejado de nosotros, sino mercados dentro de lo que es Latinoamérica, el mercado argentino tiene un potencial todavía muy grande por desarrollar. O sea, es un mercado que tradicionalmente hoy está vendiendo aproximadamente 1,5 millones de unidades, cuando debiera estar más por encima de los 2,5 millones de unidades. Uh-huh. Eso demuestra que hay espacio para todos, y eso también creo que es uno de los puntos interesantes, ¿no? Es la industria nacional puede contribuir a ocupar parte de ese espacio, y las marcas internacionales también podemos ser parte de ese juego, contribuyendo con nuestra propuesta, con nuestro producto y con nuestros servicios, a que justamente ocupemos también otra parte del mercado. O sea, hay espacio para todos.
Gracias, Juan, por la charlita, muy clarito, y te agradecemos que hayas charlado con nosotros en la mañana del día de hoy.
Muchas gracias, Damián, y que tengas buen día. Hasta pronto.
Buen día. Juan Martín, Juan Martín, el apellido es Martín, no es nombre. Es el CEO de Lenovo, charlando sobre esta medida que llegó y se anunció, o apareció publicada en el boletín oficial el día jueves, entró en vigencia el día viernes, aumento del 16% a los aranceles de las computadoras terminadas. ¿Cuánto puede impactar eso en los precios y demás? Estuvimos hablando de todo un poco, ¿no? De las enormes dificultades que afronta el equipo económico que conduce Sergio Massa para afrontar un año tremendamente dificultoso por el tema de la sequía, por la falta de dólares, por la aceleración inflacionaria, por el previsible endurecimiento al cepo, las importaciones, que eso también a su vez presiona sobre los precios, menor oferta, es el de manual eso, ¿no? Menor oferta, mayores precios, la indexación de la economía, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, lo vive usted, lo vivo yo, lo vive José Luis Orsi, también señora Patricia González, y por supuesto Camila en la operación técnica. Todos, cuando vamos a realizar una compra, nos sorprendemos por los costos, porque ya ni sabemos el precio real que tienen las cosas. Y estamos con lo que estamos comprando es barato o es caro, esa enorme distorsión de precios que hay y que sacude los bolsillos y el ánimo de toda la gente. Tuvimos un programa bastante variadito, con eje en lo económico en esta ocasión. Son las 11:59. Efectivamente nosotros deseamos que tengan una muy linda semana y nos reencontramos el próximo lunes. Dice el señor José Luis Orsi que el viernes feriado, ¿qué se festeja? Si es que se festeja, se conmemora, ¿qué es, Sorsi? Bueno, el 24 de marzo no se celebra nada, al contrario, una fecha absolutamente repudiable, el golpe de Estado de 1976 que abrió espacio a los años más trágicos que tuvo la Argentina en toda su historia, para conmemorar y para recordar y para nunca repetir lo que vivimos esa época nefasta. Ojalá que perduren en la memoria de todos. Como dijo el señor el fiscal Julio Estracera, ojalá que sea nunca más, nunca más. 11, son las 12 ya, nos despedimos hasta el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa, que va los días lunes en Radio Cultura de 11 a 12. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.